Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 11 en punto del mediodía, del mediodía no, de la mañana, ¿no? El mediodía es a partir de las 12. Estoy yo, como es viernes, estoy acelerando de cara al fin de semana. Bueno, enseguida tenemos ratito de oyentes que, como todos los viernes, vamos a dedicar a las quejas, pero estábamos charlando tranquilamente con José Damián de la Peña Alonso, que es el alcalde de Fresnedillas de La Oliva. ¿Y por qué lo hacemos? Porque los viernes, ya sabéis que tenemos una sección que llamamos Los alcaldes también son humanos, en la que intentamos averiguar ya no solo lo que hace un alcalde en su función de alcalde, sino descubrir la persona humana que hay detrás de ese cargo. Y él le ha tocado el turno a él. Así que, José Damián, buenos días de nuevo.
Buenos días.
Nos habíamos quedado explicando cómo era tu jornada laboral, cómo te suena el despertador, desayunas y después qué.
Y después, pues, o bien trabajo, tema laboral, o bien ayuntamiento para poder compaginarlo.
Claro, porque ya nos decías, yo no he dejado de trabajar en ningún momento. Pues no debe ser fácil compaginar un trabajo con llevar una alcaldía, que al fin y al cabo es una empresa, ¿no? De alguna manera.
Es bastante complicado, y la alcaldía pues te puede absorber las 24 horas del día. Al final compaginarlo es muy difícil. Tienes que tratar de quitarle tiempo, sobre todo, pues bueno, a hobby, a la familia, etcétera, etcétera, para poder llevar las dos cosas.
Uh-huh. Cuando tienes un segundo, porque no creo que tengas mucho más libre, ¿a qué lo dedicas?
Pues es que tengo poco tiempo libre, poco tiempo libre. Si puedo, me voy a pasear. Si puedo, me voy a pasear solo por el campo, pero es que tengo poco tiempo libre.
Ya. Bueno, creo que tienes una familia, ya hemos dicho, tu mujer es de origen rumano, pero luego tienes una familia que parece la ONU, cuñado alemán, sobrinos de origen chino. Bueno,
sí.
Qué bonito, ¿no? Eso parece lo que te digo, la ONU.
Eso lo digo yo, eso lo digo yo en mi casa, que es la ONU. O sea, mi hermana está casada con un alemán, tengo otro cuñado rumano, mi hermano se casó y al día siguiente se fue a China y tuvo los niños en China, estoy viviendo allí 11 años. Bueno, pues sí, tenemos un poco de todo.
¿En algún momento has pensado, en tiempos pasados, en dejar Fresnedilla y trasladarte a otro lugar de la Comunidad de Madrid?
No, sinceramente nunca he pensado, siempre he pensado en vivir en mi pueblo, que es en donde he nacido y donde me ha gustado vivir siempre y mantener la vida allí.
Pues véndemelo, ¿por qué tendría yo que irme a vivir a Fresnedilla?
Fresnedilla es un pueblo acogedor, sobre todo por la gente que tiene. Es un pueblo tranquilo, es un pueblo en el cual tenemos, como te he dicho, el turismo, se puede disfrutar por el medio ambiente, por el campo que hay y otras muchas cosas que se tienen de cara a la gente que venga de fuera. Se come muy bien. Y luego, pues Madrid está un paso. Madrid, en 40 minutos estás en Madrid o en un sitio cercano que quieras ir a hacer una gestión y vuelves otra vez a la tranquilidad y a vivir muy bien y muy a gusto.
Si me voy a comer a Fresnedillas, ¿qué pido?
Pues hay buenas carnes, hay postres buenos, dulces buenos, hay sitios que se come muy bien, muy bien.
Oye, ¿qué cosas no debe dejar de visitar alguien que vaya a Fresnedilla? Aparte de pasear por los alrededores, que es una auténtica delicia, y del Museo Lunar, que ahí lo tenemos. Pero ¿qué otros rinconcitos de esos que a veces, bueno, pasan desapercibidos, pero que merece la pena decir, oye, pues si vas a Fresnedilla, fíjate en tal fuente, en tal plaza, en tal ermita, ¿qué tenéis por allí?
Tenemos un potro de Rar, tenemos una serie de fuentes de los años 60, el parque de dos parques, el parque del Caño y otro parque. Y luego pues tenemos una ruta de casas vivas, que son casas antiguas deshabitadas, en el cual en las ventanas y en las puertas se han colocado unos cuadros pintados que asemejan un poco a lo que había en ese momento en esa edificación, vivienda o pajar, claro. Y bueno, es digno visitar, y más por la noche, que también está iluminado.
Ah, mira, qué bien. ¿Tú haces vida en el pueblo siempre? Quiero decir, ¿te cortas el pelo en una peluquería del pueblo o te marchas fuera?
Eso lo hago en el pueblo, en el pueblo, sí.
Bueno, lo de ir de bares también, me imagino.
Sí. Solo salir de bares en Fresnedilla, sí.
¿Qué servicios faltan en Fresnedilla? Vamos a aprovechar para pedir. ¿Qué me pedirías tú para Fresnedilla que dependa, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid?
Pues le pediríamos que no es mala, es buena la línea de autobuses que tenemos hacia Madrid, pero le pediríamos que si puede ser, se mejorara más. Le hemos pedido que mejore una carretera, le hemos pedido que nos dé algo más de dinero para algunas necesidades que tenemos, y bueno, al fin y al cabo se trata de ir mejorando el municipio. Pero sobre todo, Frenilla está bien comunicado, pero si se comunicara con algún autobús más, que entiendo que es complicado a día de hoy, pues mejor le vendría a todo el mundo.
Si me meto en tu despacho y curioseo en los papeles que tienes sobre la mesa, ¿qué me voy a encontrar? ¿Qué es lo más urgente que tienes ahora como plan para empezar a hacer? No sé si hoy mismo o a medio plazo.
Pues a corto plazo tenemos el nuevo PIR que hemos dado de alta en actuación, que esperamos que se, que se haga en esta legislatura, y alguna más de un adoquinado que queremos hacer en el casco antiguo del municipio. A partir de ahí tenemos calles que asfaltar y mejorar, pero sobre todo es a través de la gestión del PIR el iniciarlo para poder llevarlo a cabo cuanto antes.
¿Qué es lo último que te ha pedido el clásico vecino que te para por la calle? Que deben ser todos, claro.
Pues uno te pide que le hagas una plaza de discapacitados y bueno.
¿Qué es esto cuando has dicho una plaza de toros? Digo, hombre.
No. La gente de Cernedillas, yo creo que pide cosas razonables. El ayuntamiento como tal es limitado y puede llegar hasta donde puede llegar, pero hay muchas cosas que se pueden hacer y otras no dependen ya de nosotros, porque tampoco tenemos capacidad económica para ello.
¿Las arcas están en buen estado o estamos en números rojos?
Las arcas siguen en números rojos. Estaban muy mal, las hemos mejorado, pero seguimos todavía en un estado un poco difícil. Pero bueno, de aquí a 2028 es cuando queremos que la deuda de Frenilla sea cero.
¿Te gusta viajar?
Sí, pero no tengo tiempo, que es lo malo. Pero sí me gusta viajar, sobre todo por España.
Ah, sí.
Dos, tres, cinco días, irte, recorrer sin un sitio fijo, pero no lo puedo hacer porque no dispongo de tiempo, la verdad.
¿Hay algún sitio de alguna comunidad de España que no conozcas todavía?
No, pero conozco poco el norte y me gustaría conocer más el norte, el País Vasco y demás. Asturias lo conozco, Galicia, pero me gustaría conocerlo más.
Pues mira, quedamos en una cosa. Cuando yo vaya a Fresnedillas de la Oliva, me haces de guía. Y cuando decidas ir a Bilbao, te hago de guía yo. Vale, ¿te parece?
Trato hecho.
Perfecto. Bueno, llega el momento del cuestionario de preguntas breves para respuestas cortas. Cuidadito, que lleva peligro el cuestionario. Lo traigo, como siempre, Nieves Ortiz.
Y lo traigo con música. A ver... siempre empiezo el cuestionario con dos preguntas clásicas. Una es el color preferido.
Que no tengo. ¿Ah? No tengo un color preferido. Me gustan los colores vivos, verde, azul, rojo, pero no tengo color preferido, es cierto.
A ver si vas a hacer como una amiga mía que cuando no sabe muy bien de qué color es algo, estos colores que son entre gris, verdoso, dice color carioca. Eso es color carioca. Pues tu color favorito, el color carioca. No sabemos muy bien cuál es.
¿Y el número?
Tengo dos números, como no tengo color, tengo dos números, muy el 13 bien. Y el 7. El 13 dicen que da mala suerte, a mí no. De hecho, juego por la lotería solo en Navidad y trato de buscar esos números.
Muy bien.
Escuchar a Ángel Nieto. ¿Tienes algún mote?
Pues actualmente no. De joven, mis amigos del pueblo me llamaban Mustang y en el colegio me daban rizos, pues porque tengo el pelo rizado y bueno, lo tenía largo y sí.
¿Y lo de Mustang?
Pues por el coche del Ford Mustang.
Ah, mira tú.
No sé por qué, pero bueno, cosas que pasan en los pueblos.
Sí,
los rizos están ahí. Sí. ¿Has tenido el pelo largo?
He tenido el pelo largo entre los 15 y los 20 años. Luego ya, la verdad es que el pelo le mantenía como le mantengo ahora, ya un poco más, más recogido.
O sea, un poco como a los Jackson 5.
Sí.
Quien le gusta realmente es Leño. Una de las canciones que nos ha pedido el alcalde, que sé que le gustan, es Maneras de Vivir. ¿Película preferida?
Pues la de Hitor.
¿Cómo te llama cariñosamente tu mujer?
Uf, mi mujer cuando me llama hay que echarse a temblar. Me llama José, pero me llama para mandarme algo.
Bueno.
Dice Cari o Pepe.
De José.
No, es de las de... José cuando estáis a bien y José Damián cuando va a caer la bronca.
Sí, y esto no puede ser, a ver.
Ya ves.
¿Te has quemado alguna vez por el sol?
Por el sol no me he quemado, pero sí me he quemado en el trabajo cuando empecé a trabajar en un extendido de aglomerado en carreteras por unas zapatillas un poco curiosas que llevaba. Y bueno, pues te metes en ese, no lo conocía, te metes a 140, 150 grados en el suelo y cuando te das cuenta no te da tiempo ni a quitarte las zapatillas.
Uf, por Dios.
¿Tocas algún instrumento?
No, de joven toqué la bandurria. Estuve en un colegio y estaba en una rondalla y toqué la bandurria. Y luego lo dejé, lamentablemente, que podía haber seguido.
Uh-huh. Dime una frase así rápida, de chiquito, de la calzada.
¿Cómo?
Te das cuenta, pecador. ¿Qué querías ser de pequeño?
Pues no sé, no tenía nada en concreto para ser, no tenía ninguna visión.
Seguramente lo que querrías es ser mayor. Fijo.
De pequeño quieres ser mayor y
de mayor pequeño.
Y de mayor quieres que no se te pase esa infancia que ha sido maravillosa.
Es verdad.
¿Dónde te fuiste de luna de miel? Eso me ha dicho que igual alguien se enfadaba un poco,
o sea,
¿no?
A lo mejor se enfada mi mujer porque estuve trabajando en casa. Los 15 días de luna de miel estuve trabajando en casa porque no tenía casa acabada y, bueno, nos casamos y tenía que acabarla para vivir. Entonces,
pues si seguís casados, eso es indestructible, ¿ya?
Pues no me lo perdona mi mujer nunca.
¿Ya?
Y me lo dice algunas veces.
Bueno, nunca es tarde.
Para la celebración.
Sí. Vamos con la última.
Bueno, pues hoy se cumplen 2 años de la declaración de la OMS de la pandemia por COVID. Confiesa, ¿fuiste de los que almacenó papel higiénico en el confinamiento?
No almacenamos nada. Hacíamos la compra a varios vecinos y a mi madre, mi suegra, etcétera, etcétera, pero nunca almacenamos nada.
¿Habéis pasado el COVID?
Sí, en enero del 21 lo pasamos toda la familia.
Oye, ¿y estáis almacenando aceite de girasol y estas cosas que la gente se ha lanzado a los supermercados?
Tampoco, no lo entiendo, no creo que lleguemos a esa escasez, vamos.
Ojalá la esperanza pudiera empujar las cosas hacia un lado o hacia otro.
Perdona, Eli, pero sí, tengo una curiosidad. Y es que en la foto de perfil del WhatsApp, el alcalde tiene un sombrero.
¿Ah?
Entonces quería preguntar si es que tiene muchos sombreros.
Tengo ese que me le compré en la alberca en Salamanca en un viaje porque no encuentro sombrero de mi talla, aunque parezca mentira.
¿Pero qué me dice? Pero vamos a ver. Tampoco llama la atención el perímetro de la cabeza.
No lo aparenta, pero es así.
¿Pero de la Plaza Mayor? De Madrid hay una sombrerería fantástica.
Una vez pasé y no los encontraba.
Vaya.
No te lo vas a querer, pero es así.
Claro, hombre, también es verdad que depende del sombrero que uno busque. Claro. A lo mejor vas y encuentras uno, pero es de copa. ¿Y a dónde vas? Claro. José Damián de la Peñalonsa, alcalde de Fresnedillas de la Oliva. El veredicto es que eres humano. Y eso nos gusta. Así que te deseamos muchísima, muchísima suerte. Y quedamos en eso, ¿eh? Un intercambio. Yo voy a Fresnedilla. Luego nos vamos a Bilbao.
Muchas gracias, tomo nota y te lo tengo en cuenta.
Un beso muy fuerte, muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego, Nieves.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Un domingo más, el partido de la Onda se pone la camiseta del Alcorcón para recibir al Huesca. A partir de las 6 de la tarde, en su lucha por la permanencia, hasta la última jornada, hasta el último minuto.
Y justo después tenemos baloncesto. El Real Madrid quiere seguir liderando la ACB y eso pasa por ganar en Burgos.
Sonido Onda Madrid.
¿Sabías que puedes crear una empresa en 2 días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con autónomospymes.com?
¿Y también incluye los gastos de la constitución?
Sí, por 290 euros más IVA, incluye todos los gastos necesarios para la constitución de la empresa.
Vamos a informarnos en autónomospymes.com. Infórmate gratis en autónomospymes.com.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll... Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Pues no le noto yo esto, ¿eh? Mucho música de queja, ¿no?
No.
Claro, es que todavía no abrimos las quejas. Tenemos algo pendiente. ¿Esta voz me ha sonado? ¿Es Carlos Sonora?
Yo creo que sí.
El
¿sí,
Twitter,
¿no?
El Twitter.
¡Ah, ahí está! Juego de agudeza visual en Twitter. Hay que echarle un vistacito, Carlos.
Claro.
¿Qué están votando los oyentes?
Pues mira, la mujer fantasma, digamos de alguna manera, bueno, velada en la foto, con, que posa con sus hermanas, que las tres son hermanas, hay que decirlo.
Sí, sí, sí.
Pues mira, a esta hora la opción más votada es Maribel Verdú, 60%. Y luego están empatadas Paz Vega y Victoria Abril, cada una con un 20%.
Ya, o sea que...
La cosa se decanta.
La Verdú está ahí, vamos.
Yo no digo nada y lo digo todo. Puede ser y puede no ser.
Pues
así
muy
que...
bien, muy variada la respuesta.
¿Te ha parecido
bien,
muy de político,
buena,
no?
Hasta la 1:05 podemos seguir jugando en arroba buenos días OM. Entráis, observáis la fotografía, decidís... ¿Cuál de esas tres actrices que nos propone Carlos es la que tiene la cara velada?
Y ya está.
Y ya está. Y luego a la 1:05...
Damos la respuesta.
Sabremos cómo los oyentes... Asistiremos en directo a cómo los oyentes te vapulean...
Que no, mujer, ya verás. Que pasa, va a pasar de todo.
Bueno, sí, de aquí a allí...
Hay vuelco.
Va a pasar de todo. Claro que hay vuelco. Y a lo mejor es lo que tiene que haber. Pero bueno, en fin. Un beso, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Ahora sí, música de queja.
Música de quejas, que enseguida vamos con ellas. Pero
que
antes...
capítulos anteriores,
vamos
hombre.
A rellenar.
Título de ayer.
Bromas pesadas, parte 2.
Venga, se nos quedaron pendientes algunas. Entre ellas la de Carlos, nos daba los buenos días, con cuatro admiraciones. Fíjate. Y nos contaba que él de pequeño, a sus hermanas mayores... pues les gastaba bromas.
¿Ah?
¿Y qué hacía? Las metía en sus estuches del cole y nos pone que eran unos estuches metálicos, esos que luego llevaban las cosas, los plumines a presión, ¿vale?
Sí.
Pues le metía alguna de sus bragas, así cuando llegaba...
Pero, vamos a ver.
Sí, entonces...
Unas bragas.
Unas braguitas.
En el,
la muda.
Ya.
¿Cómo se dice? ¿No?
En el estuche.
Les metía la muda en el estuche, así cuando llegaban a clase, escribía Carlos ayer, iban a sacar un boli o lo que fuera... ¡Piu! Salía la ropa interior disparada.
Esto va por ti, chivato.
Dice, claro, esto no sería hoy en día como algo muy escandaloso.
Ya.
Dice, pero a finales de los 80, principios de los 90, enseñar la ropa interior en clase pues daba mucho pudor. Y más en la edad adolescente. Por entonces solo tenían chicas en su clase. Eso era la pena, dice él. Si hubiese habido chicos, la gracia sería mejor.
Hombre,
qué casualidad.
Pues sí.
Era la broma que gastaba Carlos a sus hermanas.
Pues las bragas de aquella época no eran muy estéticas, que yo recuerde. Habría de todo, pero entre adolescentes, colegio, braga, desastre. Bueno.
Fernando nos comparte la broma que le gastaron unos compañeros de trabajo. Lo hicieron, nos cuenta él, a través del grupo de WhatsApp que tienen entre los compañeros de trabajo. Pues pusieron, y él se lo creyó, él cayó en la broma, que había que llevar una muestra de orina por orden médica para unos análisis obligatorios. Y allí me presenté yo, el único, con un bote con el primer pie de la mañana.
Bueno, invitaría a una ronda. No sé, qué gracioso.
Y termino con la broma que nos dejaba Gaby en el WhatsApp. Dice que a él le castigaron porque, también broma infantil, se le ocurrió ponerle pasta de dientes a su hermano por anoche en las cejas.
Sí.
Dice, al día siguiente estaba eso tan seco que casi se le depilan.
Bueno.
Que se queda sin cejas.
Podía haber ido con las cejas blancas.
Con las cejas.
O de rayas.
O de rayas. Claro. A ver qué tipo
no
de...
todas las pastas de dientes son blancas.
Por eso.
Bueno, bromas que seguro que nos da para algún otro ratito de oyentes de aquí a una temporada.
Sí.
Pero hoy es viernes.
Y lo que toca es quejarse.
Ponemos la oreja para escuchar de qué te quejas. Lo que te altera el psiquismo. Lo que te pone de los nervios. Lo que te produce urticaria.
¿El psiquismo? Yo no tengo eso.
El psiquismo. Frase, gentileza de los oyentes.
De los oyentes.
Y el psiquismo fue nuestra oyente Pilar colaboradora, la que nos pidió que, por favor, en el enunciado de la sección estuviese lo del psiquismo.
Bueno, pues enunciado en el que podéis participar, mandad vuestras frases y aquí el medium de andar por casa, las incorpora la semana que viene para anunciar la sección.
Así que vuestras quejas y vuestras frases para anunciar las quejas en nuestro WhatsApp y enseguida estamos con ella.
628...
Hoy mucho monotema, ¿eh?
¿Ah, sí?
No hago spoiler, pero mucho monotema en
628-091-117, mensaje escrito o nota de voz. Recopile usted, caballero, y me lo cuentas en un ratito. Hombre, a lo mejor pagámonos un poquito pronto, pero donde esté un aperitivo, a mí que me quiten el reloj. Quiero decir, un vermú, una tapita, una gilda.
Qué rico.
Ay, por favor, lo depende estoy pidiendo de la hora, a gritos.
Depende de la hora a la que se haya despertado uno. Nosotras estamos en la hora del aperitivo perfecta.
Bueno, y la suerte que tenemos en este programa es que tenemos a Begoña Tormo, que siempre nos sugiere de lo bueno lo mejor.
Mira, ¿tú te acuerdas del anuncio aquel de hace mil años de la ONCE? Te lo voy a recordar.
No sé cuál.
Tengo gamba, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón, tengo morcilla, tengo ensala, tengo una hueva muy bien alineada.
Mira, por favor, una ración de cada.
Una de cada.
Marchando.
Ya tienes hambre,
hacia este
estudio. hace hambre.
Por favor, a mí hay cosas que me... Los chopitos me pierdan.
A mí me... Es que me gusta. Yo es que creo que todo. ¿Sabes que solo hay una cosa que no como? Ostras, pero no porque no me gusten, sino porque me han sentado mal ya unas cuantas veces y ya no es cuestión de, ¿sabes?, de insistir. Pues ya esto está de
nuevo. Pues nada, pásame las tuyas.
Yo te doy mis ostras.
Yo no le... Yo te hago el favor de comérmelas.
Te las cambio por tortillas, si quieres.
En todo caso, por la cabeza de las gambas.
Uy,
que no las como.
Me encantan la cabeza de las gambas.
Sabes que es malísimo.
Ya, bueno, pues mira, de algo hay que morirse.
Tiene metales pesados.
De algo hay que morirse.
Que nadie chupe la cabeza de la gamba.
Pues yo no me resisto. Bueno, pues eso, que nos vamos a tomar el aperitivo, que por cierto, ese término aperitivo viene del latín, de aperitivus, que esto a su vez viene de aperire, que significa abrir.
Abrir.
Abrir el apetito en
bueno,
este caso.
Bueno, a mí muchas veces me lo quita.
¿Por qué?
Me pongo tan morada.
Bueno, claro, hombre, si te pones ciega.
Claro.
Si te pones tibia, te pones púa, que ya eso dicen los pueblos, pues claro, se te quita el hambre. No, pero la cosa es comer poquito, ¿sabes?
Sí.
Para ir haciendo gana, para ir haciendo apetito. Entonces, bueno, pues está también aquí en España se tapea, sobre todo, que
mucho.
Por cierto, ¿sabes de dónde viene el nombre de tapa? Bueno, hay varias teorías. Hay varias teorías.
Yo me conozco la de tapar el vino con una loncha de jamón.
Exacto.
Y estas cosas, o un trozo de queso.
Efectivamente, efectivamente. Y luego también decían que es una costumbre que vino de la época de Felipe II, pues que los obreros aprovechaban la paradita que tenían para tomar algo, pero claro, como tampoco iban muy sobrados de pasta, pues lo que hacían es beber para calentarse, sobre todo, porque tú imagínate lo que tenía que ser, y claro, llegaban al trabajo, al tajo con tajo, llegaban tajaos al tajo.
Hombre, claro.
Y entonces, bueno, pues los patronos, los empresarios o la gente que tenía los trabajos dijo, oye, no, mire, cuando beban, que coman algo.
Que coman.
Que no se tajen. Y esa es también un poco pues la cosa, ¿no? De si estás bebiéndote un vino, unas cervezas, un vermú, lo que decías tú, pues siempre cuando hace aquello mortero tienes menos posibilidades de tajarte.
Eso con la cabeza de la gamba no haces masa, ¿eh? Te advierto.
Hombre, depende de las cabezas de gambas que te cojas.
Por mucho que chupes, tendría 7.000 toneladas.
Y venga de chupar.
Oh.
Bueno, que no, que vamos a hablar de sitios donde
muy
tomar
bien
el aperitivo en Madrid. Bueno, te voy a decir sitios. A ver, esto es sin orden ni concierto.
Muy
no
bien.
Es un ranking, no tiene nada de que unos sean mejores que otros. Yo te voy a decir los que me gustan a mí.
Tú has ido por ahí de aperitivo.
Exacto.
Por prescripción laboral, claro. Ella tiene que probar todo lo que cuenta aquí, lo tiene que probar.
A mí no me gusta, lo que pasa es que tengo que hacerlo. Porque, mira, decían que había un crítico gastronómico que decía, la de caviar que hay que comer para llevar las lentejas a casa.
Ay, y tanto. Y
bueno,
tanto.
Pues te voy a empezar por un sitio nuevo, que lo han abierto hace muy poquito, así que empezamos con una novedad que se llama Bareto. Bareto, me encanta el nombre.
Sí.
Es que además es una declaración de intenciones. Está en donde estaba la cafetería de correos de toda la vida de Dios, en Alcalá 55,
en Alcalá,
al lado del palacio donde los fantasmas, en frente de correos y en la propia Cibeles. Bueno, pues se llama Bareto, como te digo, y es un homenaje, un bar de toda la vida de estos, con la barra de mármol blanco, con los espejos, con la pintada, las cosas que tiene. Entonces, son las tapas de toda la vida, pero con un puntito, ¿no? Un poquito actualizadas, un poquito modernizadas. Todo riquísimo, la verdad. Las bravas yo las probé, espectaculares. Gildas, que las hay, las normales, y otras que tienen allí suyas, que se llaman Gilda Bareto, que llevan pulpo también. La tortilla muy rica. Los torreznos no son de lo que más me gustaron a mí, porque son de estos más melosos. O sea, a mí me gusta más tipo soriano, pero este estaba riquísimo. Flamenquines, la ensaladilla rusa, huevos rellenos, que no los encuentras ya casi en ningún sitio.
Mira que digo yo toda la semana, esta sección hay que cambiarla de hora.
No, esta es buenísima.
Pero esto es tremendo.
Esta es buenísima, porque hablar a las 10 de la mañana, imagínate, de comida. Ya. No. Esta hora es perfecta.
¿Qué dices, Bayo, que esto es anticonstitucional?
Eso sí.
Hablar de estas cosas a estas horas, cuando una no puede salir corriendo a pedirse una ración de boquerones.
Tienes,
chica,
que pedir también, si vas a Bareto, el bocadillo de calamares.
Ah,
porque
muy bien.
En lugar de ser el clásico, como los que te tomas en la Puerta del Sol, es
no tengo ningún inconveniente.
No, ¿verdad?
No.
Pan de cristal, chipirones y luego un poquito de salsa brava. Buenísima.
Oh.
Bueno, y de lo más moderno, también por allí cerca, por la zona de centro, a un clásico, que es la Ardosa.
Sí.
Yo es que viví muchos años cerquita de la Ardosa, entonces iba mucho a tomar el aperitivo allí, en la calle Colón 13. Fíjate si tiene años, desde 1892. Súbete. Y lo que no sé si sabes es que la Ardosa es el nombre de la comarca de Toledo, de donde era el bodeguero que montó esta taberna, que al principio eran un montón, ¿eh? Uh-huh, al principio, cuando lo creó en los años 1890, me parece que fueron 36 establecimientos los que llegó a tener. La idea era que él era cosechero, tenía sus vinos y les daba salida en los locales de Madrid. Pero el que queda es el de la calle Colón 13. ¿Qué hay que tomar allí? Pues cerveza, la tiran muy bien, las pintas, ¿eh? Las pintas de vines, que tienen hasta una pizarrita con el récord de la gente en los que se ha bebido. Creo que hay un australiano que se ha bebido la Intemerata. Y luego de comer la tortilla de patata, que eso sí, hay que ir prontito, porque si no te quedas sin ella. Y las croquetas, que las hay de jamón, de cabrales, de carabineros o de cecina.
A mí las de jamón.
Bueno, pues así no nos peleamos. Bueno. Yo la cabeza las gambas, tú las ostras, yo la de jamón, tú la de cabrales.
Nada, podemos ir perfectamente.
Un sitio, ¿tú eres de Bermud?
Sí.
Pues si estamos por el centro, un clásico en la Plaza de Chueca es la Taberna de Ángel Sierra. No sé si lo conoces, chiquitito, los vasitos de vermú. A mí la verdad es que es un sitio con mucho sabor,
con mucho encanto
y que me gusta. Y que cuando llevas a gente de fuera siempre
encanta.
En el barrio de Salamanca, mi sitio, yo creo que este es mi favorito de Madrid, de todo Madrid, para tomar el aperitivo, que es Hermanos Vinagre. Tienen otro en Chueca, pero a mí me gusta sobre todo el de Narváez 58. Son dos hermanos, Carlos y Enrique Valentí, que, bueno, Carlos estaba en Rubayat, estuvo muchos años en Rubayat, pues se lo han montado por libre y están son los reyes del aperitivo en el barrio de Salamanca. ¿Cuál es el plato fuerte que tienen ellos? Bueno, pues sobre todo las cosas de pescado, porque ellos compran directamente en lonja, lo tratan y se lo traen y van tirando de ello unos berberechos, Eli, con un tamaño, las mejillones, también escabechados, que los escabechan ellos, que bueno, hacen la foto con una moneda y es que no sabes de qué es la moneda, parecen de mentira, porque son enormes, buenísimos, y luego te lo presentan todo muy bien. Los berberechos vienen como en una cosita, es una bandeja con cristal, con hielo pilé y con unas probetitas de limón, por si lo quieres. La ensaladilla rusa te la ponen en una matrioska, claro.
Ah, claro, en una matrioska.
Está muy bien. Y luego tienen tapas que no son habituales en otros sitios. Por ejemplo, tienen una sobrasada de buey.
Por favor.
De buey, no de cerdo, de carne y caslío, fantástica. Tienen un atún fresco que lo hacen ellos como si fuera una mojama, muy bueno. La verdad es que merece la pena, unos muslitos de codorniz escabechado. Y por ahí, por cerquita, por la zona del barrio de Salamanca, otra barra que me gusta muchísimo a mí es la Catapa. En la calle Menorca 14. También lo mismo, son cosas, tienes lo de siempre, tienes la tortilla de patata buenísima, tienes unos callos muy ricos, una oreja a la plancha, pata de pulpo asada con revolconas, pero luego tienes cosas un poquito distintas, como unas croquetas que tienen de ibérico, fantásticas, o una ensaladilla rusa que en lugar de atún está hecha con faisán escabechado. ¿Qué te parece?
Por Dios,
y
por
bueno,
Dios.
Y voy a terminar.
Una más y te echo, porque es que no puedo más.
Te voy a hacer
no puedo ni hablar.
Te voy a hacer el último, que es un sitio de barrio. De barrio.
¿Sí?
Y que la gente de Prospe, de la Prospe, de Prosperidad, seguro que lo conoce. Y quien no, que se acerque a la calle Gabriel Lobo 18, a la cervecería Alonso, porque la verdad es que es una maravilla este bar. Están especializados en callos, tienen todo el año, incluso en verano, hacen 40 kilos todos los viernes de callos.
¿Pero qué me dices, 40 kilos?
Las bravas las hacen de lujo, los torrendos, la ensaladilla rusa. Y luego tienen, es de estos sitios que tienen marisco fresquito a muy buen precio, ¿sabes? Y luego buenas latas, pues muchos canapés de ahumados, en fin. En el año 2017 fue elegido en mejor bar de Madrid por la Academia Madrileña de Gastronomía. Y como no me deja seguir, pues nada.
No, no, te echo, te echo porque me muero. O sea, directamente.
Se va a ahogar en su propia saliva.
Vamos, me estoy derritiendo por momentos. Haremos una segunda. Yo creo que debemos hacer un segundo capítulo, ¿eh?
Sí,
de aperitivo. Por Dios.
Venga, vale, pues la semana que viene.
Fuera de aquí. Fuera de aquí. Urgente.
Buen fin de.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
¿Sabías que puedes crear una empresa en 2 días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con autónomospymes.com?
¿Y también incluye los gastos de la constitución?
Sí, por 290 euros más IVA incluye todos los gastos necesarios para la constitución de la empresa.
Vamos a informarnos en autónomospymes.com. Infórmate gratis en autónomospymes.com.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. Buenos días Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es. Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Ponemos la oreja para escuchar de qué te quejas. Lo que te altera el psiquismo. Lo que te pone de los nervios. Lo que te produce urticaria.
Martín Romo, mucho oyente con urticaria, por Dios.
Pues mira, la gente está...
¿Qué no tenemos al doctor Sánchez Martos?
Bueno, pues nada.
La urticaria, por favor.
Pues que nos recete algo.
Bueno.
Una buena pomada para todos.
Vale.
Bueno, una manera buena de... combatir la urticaria y desahogarse es escribirnos un WhatsApp.
Claro que sí.
Y por lo menos...
Quejarse.
Mientras que lo escribes, mandas el audio, te leemos, te escuchas, pues
te desahogas
un poquito.
Claro que sí, eso es sanísimo.
Mucha queja en el día de hoy y voy a intentar leeros a todos en referencia al precio de las cosas y sobre todo el precio de los carburantes.
¡Buah! No me hables.
¿Vale?
No me hables.
Vamos a ir poquito a poquito leyendo... Por ejemplo, a Tony. Tony nos escribe un WhatsApp, lo hace desde Alcalá. Dice, mi queja es por el alto precio de los carburantes, el alto precio de los alimentos y la ineficacia de este gobierno que lo único que hace es mentir y acribillarnos a impuestos. Que bajen, aquí se queja y aquí tiene petición, que bajen el IVA de los carburantes ya.
Pues sí, ya lo hicieron con la luz. Pues que lo hagan con los carburantes, porque es que es inhumano ir a una gasolinera. Yo ayer fui. Mira, de verdad.
Así te notaba yo y mala cara.
Pues mira, voy a empeñar la mula de oro. Ya en cualquier... que no tengo. Pero...
628-091-117.
Hola, me llamo Valentina y quiero quejarme de los impuestos que tiene la gasolina.
Es que es verdad, ¿eh?
Ella opina que el gobierno está haciendo el agosto echándole la culpa a la guerra. Dice, todos sabemos que más de la mitad son impuestos y esto no está bien que se lo carguen a los ciudadanos. Es una cara que luego va, pues claro, al sueldo, a los ahorros de cada uno de nosotros. Un saludo nos envía Valentina. Francisco, también WhatsApp que nos envía para quejarse de la subida de los carburantes.
Sí.
Y vuelve a recordarnos también en su mensaje que el gobierno se lleva la mitad en impuestos.
Sí, sí, el 60% si no me equivoco.
Pilar, dos soletes nos manda los buenos días y aunque esté nublado, pues su sol es... para iluminarnos la mañana y aunque esté lloviendo. Dice, madre mía, así se escribe Pilar, ¿cómo están los precios? Dice, y lo que se va a encarecer, la subida de los combustibles. Dice, a este paso vamos a tener que volver a confinarnos. Dice Pilar, no por falta, por el virus, sino por falta de dinero. Feliz fin de semana.
Pues muchas gracias.
Ángel, desde Torres de la Alameda, buenos días, un saludo. Mi queja referente a los precios de los carburantes. Creo que el gobierno debe bajar los impuestos, ya que no debería descargar toda esa presión sobre los ciudadanos mientras, según él escribe, ellos hacen el agosto. Hay que recordar que los impuestos que tienen son más de la mitad de los que pagamos por ellos. Gracias por darnos voz.
628-091-117.
Buenos días, mi nombre es Abel, desde Valverde de Alcalá. Quiero hacer una queja del precio de los carburantes. Esto ya es insostenible. La situación nos está llevando a la ruina. Buenos días, Roberto dice sin comentarios. ¿Os acordáis de Abundio, el que vendió el coche para comprar gasolina? Pues un visionario.
Ayer había una cola en las gasolineras. Uf, tremenda.
Joaquín, me quejo del mareo que me ha dado hoy repostando gasolina. Porque, aparte de fijarme en el precio, estaba pensando a la vez lo que tendré que pagar cuando llegue la factura del gas. Dicho lo cual, cambiamos de asunto.
Vale.
Con el tema de los carburantes. Si seguís quejándose de ese tema, pues lo vuelvo a leer. Pero vamos, yo creo que ha quedado un poquito ya reflejado el malestar de los oyentes.
Eduardo, es que la gasolina, esto es para que nos consolemos. En Alemania está hoy a 2,20 el litro.
Ya, 2,20 el litro. ¿Cómo están los sueldos en Alemania?
Bueno, también. No a 2,20.
Eduardo, si la gente se está quejando de los surtidores de gasolina, del precio de lo que contiene esos surtidores de gasolina, Eduardo se queja, en este caso nos da los buenos días y a él le enfada la falta de fuentes que según él hay en la ciudad de Madrid para beber agua. Dice que él sobre todo echa en falta fuentes que estén operativas en la zona por donde él sale a hacer deporte, que es Aluche, Casa de Campo o Madrid Río. Fuentes que están operativas, pero que te las encuentras todavía sin grifo, dice. Así que pide, se queja para que estas fuentes vuelvan a emanar agua.
Vale.
628-091-117.
Paloma nos da los buenos días. Su queja dice lo siguiente. Ella está cansada de los que dicen subir arriba, bajar abajo. Dice, da la casualidad que llevo un par de días escuchando esto a mi alrededor.
Que tiene que tener unos problemas bastante... No sé, la mayor queja que tienes en tu vida es que la gente dice subir arriba y bajar abajo.
Que te molestan, claro. ¿Qué te altera el psiquismo? Pues a Paloma, que la gente diga subir arriba, bajar abajo.
Paloma, un beso y enhorabuena, porque tienes una vida muy feliz.
Nota de voz que nos deja en nuestro WhatsApp nuestra oyente, Alba.
Me da mucha rabia esa gente que estás en la cola de, por ejemplo, para entrar en una farmacia o para entrar a una panadería, y estás en la cola y saben, a lo mejor hay tres personas y yo estoy la última, ¿no? Y preguntan que quién es el último. Vamos a ver, pero no sabéis contar. Una, dos, tres, la tercera soy yo, la última, yo. No sé, creo que no es tan difícil. Ah, y las personas que se intentan colar, eso me enerva la sangre, me pone de mala leche y es que no lo soporto.
Hombre, pues a lo mejor deberían repartir unos dorsales.
Claro.
En la carnicería. Tú te los pones, ya no tiene... ¿Quién es el último? Pues mira usted el dorsal.
Pues yo, sin ánimo de ser pedante, ¿vale? Alba, no estoy de acuerdo contigo.
¿Por qué?
En lo de colarse, sí. En lo de la vez. Porque hay a veces que tú dejas la veda a otra persona.
Ah, pero eso no está bien.
Hombre, sí.
Si yo tú creo has llegado, que no.
Pues yo
si
creo
tú
que
llegas
sí.
A
mira,
una cola, te quedas.
En mitad de,
te
en
quedas,
mitad de, los, de la subida.
A mí me revienta. No, pues mira, yo me quejo de eso, de que llegas a la pescadería y hay dos delante.
Sí.
dices, pues aquí me quedo. Y cuando parece que te va a tocar, resulta que no, que hay cinco que están por ahí haciendo otras cosas y se te ponen delante. Pues no está bien.
Hombre, pero tú puedes organizar tu tiempo.
Bueno, pues organízalo de otra manera.
Luis dice, sin ánimo de ser pedante, las fuentes se condenaron por el tema COVID y de momento la mayoría siguen así. Nos lo dice Luis, pero sí. El oyente interpreto que se queja de que ya han empezado a funcionar algunas fuentes y que sí. En la zona donde él hace deporte la mayoría no funcionan.
Ya.
Yo creo que va por ahí, ¿eh? Pero bueno, nos recuerda que Luis, que las fuentes se dejaron de esta manera por el COVID, pero la queja del otro oyente es que algunas, pues, en algunos barrios funcionan más unas que otras.
Pues gracias, Luis.
Mensaje que nos deja Víctor. Dice, a quien corresponda, que es a nosotros, me imagino, porque si envía un WhatsApp...
Bueno, no sé, depende.
Pues el que corresponde aquí.
A ver, ¿qué dice?
No soporto el chirriante postureo.
Allá tú con tu chirriante postureo, que has dicho que a ti te corresponde.
Dice, muchos son los que arriman el hombro, pero muy pocos los que además empujan.
Ay, dice estaba con Víctor. Segundas, ¿eh?
Claro, que yo creo que no le va el postureo...
A alguien.
A alguien, pero no a mí.
No,
él a quien corresponda para darle voz. Yo creo que es... Él en la vida en general yo creo que está en contra del postureo.
Ya.
Y si no, pues vale, yo me lo anoto.
Bueno.
Paco dice, harto, cansado, enfadado de trabajar por turnos que alteran mis horarios de sueño.
Ay,
de verdad. Mi hipotálamo no segrega hormonas.
¿Su qué?
¿Hipotálamo? ¿Hipotálamo el corrector?
Será hipotálamo, no hipotálamo. Hipopótamo.
No. Tiene razón.
No, es verdad. El trabajo por turnos es muy malo para la salud.
Sí, pues él está ya cansado.
Ya, normal. Venga, la última.
Pues la última es la de Tere. Buenos días, enhorabuena por el programa. Yo quiero quejarme directamente de mi amiga Nadia, de mi hermana Bea, de estas dos en particular, porque se comunican por WhatsApp con audios, con notas de voz. Rajan que no veas, audios de más de 4 o 5 minutos. Al grano, por favor, al grano, escribid, o si no, llamada de teléfono.
Bueno, pues se nos han quedado quejas fuera.
Bueno,
siempre
pero
nos pasa lo mismo.
En capítulos anteriores.
Pero
el lunes,
nos viene muy bien, porque si no, yo llegaría el lunes y diría, en capítulos anteriores tú dirías nada. Oh, queda mal, no queda vistoso. ¿Qué te pasa?
Rosa de Torrejón, que ha ido al Mercadona,
sí.
Que le han entrado ganas de orinar y que estaba cerrado el baño.
Y de eso se queja.
Sí.
Hay gente pato, que decía el gallo. Venga, hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Rosa, aguanta.
098-091-117.
En la literatura, ¿qué condiciones requiere la creación de obras de arte?
A partir de este domingo y con solo 10 funciones programadas, Clara Sanchís presenta en el Teatro Bellas Artes Una habitación propia de Virginia Woolf. Es el encuentro de la Woolf con el público del siglo XXI. Este fascinante discurso irónico y emocionante con música en directo es ya un clásico de la escena 5 años después de su estreno y fue tan famoso como polémico, porque casi un siglo más tarde el libro de la genial autora de Virginia Woolf sigue siendo un mito del feminismo. Clara, muy buenos días, Clara Sanchís.
Buenos días, hola.
Ese piano que vimos, ¿lo tocas tú?
Sí, lo toco yo. Ahora mismo estaba tocándolo, porque estaba tocando lo mismo, porque estamos montando luces en el Bellas Artes.
Bueno, ¿por qué este texto precisamente? ¿Qué te enamoró de él, Clara?
Bueno, yo lo leí una noche de insomnio, ya tenía insomnio antes de empezar a leerlo, cuando lo terminé ya no pegué ojo, exagero diciendo que incluso 3 días, a mí la lectura del libro me fascinó, me emocionó, me divirtió muchísimo, porque es muy divertida, Virginia Woolf tiene una faceta desconocida para algunos, ¿no? Y luego me abofeteó y me hizo entender cosas de la vida, de mí misma. Bueno, fue una, para mí fue una revolución la lectura. Uh-huh. Y entonces, pues, un día, bueno, pensé que si lográbamos transmitir algo de lo que nos provoca la lectura de ese libro desde un escenario, pues bueno, pues a los espectadores y a las espectadoras les podría pasar lo mismo, ¿no? Lo mismo que nos pasaba a nosotras. Hablo de mí, de María Ruiz, que fue, bueno, la persona a la que inmediatamente propuse hacer la versión y ha hecho este trabajo impresionante.
Oye, para quien no haya leído la obra, no haya leído a Virginia Woolf y en concreto Una habitación propia, ¿por qué sigue tan vigente y por qué sigue siendo, digamos, un mito o una bandera del feminismo?
Yo creo que primero por la inteligencia, el detallismo, los colores que tiene este texto, la belleza también poética y literaria. O sea, estamos hablando de una de las escritoras más importantes del siglo XX. Entonces, claro, esa manera de contar lo que ha pasado, ¿no?, con las relaciones entre los hombres y las mujeres y hablar de la pobreza histórica de las mujeres y de la desigualdad, pues contado por esa mente luminosa, inteligente, bueno, pues eso hace ya de entrada, le da la vigencia de lo que es una joya de la literatura, ¿no? Y del pensamiento, ¿no? La gran pensadora que era. ¿Qué sucede? Pues que también está hablando de algo, de una cultura asfixiante por la exacerbación de los roles de género, tanto para hombres como para mujeres, que es algo que lleva siglos ocurriendo. Entonces, bueno, ahora mismo se está produciendo una, bueno, quizá esta nueva revolución, es una revolución que lleva mucho tiempo, ¿no?, en busca de esa igualdad, pero claro, estamos hablando de una transformación social muy, 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 muy profunda, ¿no? Social, psicológica y sociológica. Y bueno, miremos ahora mismo lo que está pasando en Afganistán, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Cómo no va a ser vigente hablar de del veneno que es esa desigualdad, de lo malo que es para ambas partes, tanto para el poderoso como para el sometido, desde luego mucho peor para el sometido, ¿no? Pero desentrañar los mecanismos del sometimiento de los seres humanos, pues es muy útil.
Fíjate, Clara, que estás diciendo algo muy interesante y que yo creo que tendría que dar pie a la reflexión, como nos da pie a la reflexión Una habitación propia cuando vayamos a verla. Seguro que vamos a sacar conclusiones. Pero siempre hablamos de ese corsé, como tú decías, que oprime, digamos, ese corsé cultural, ideológico, en fin, tradicional, que oprime a la mujer, a la que le obliga a ser de una manera determinada, o por lo menos era así en tiempos de Virginia Woolf. Pero los hombres también se ven sometidos a otro tipo de corsé, ¿eh? O sea, ahora ya la cosa va cambiando, pero hasta hace nada un hombre no podía llorar, un hombre no podía, aunque quisiera, hacerse cargo de los hijos, un hombre tenía que tener una serie de comportamientos masculinos y de hombre. Afortunadamente nos vamos liberando todos de esa escayola que nos obligaba a comportarnos a unos de una manera y a otros de otra.
Sin duda, y muchísimos hombres están dando cuenta de eso y entienden el feminismo como algo también luminoso para ellos, porque el rol masculino es muy duro para ellos también. Como dice la propia Virginia Woolf, dice en un momento dado, estamos en 1928, sí, ¿vale? Dice, ellos es verdad que tienen dinero y poder, ¿no? ¿Vale? O sea, esa diferencia incluso tremenda que han tenido en la ley, ¿no? O sea, no éramos iguales ante la ley hasta hace nada. Entonces, bueno, no es exactamente lo mismo estar en un sitio que en el otro. Pero ellos, es durísimo su rol, y hay asociaciones de hombres que son feministas y que buscan eso que decía, ser capaces de transmitir sus emociones, de contar lo que les pasa, de no tener que mantener ese rol de la fortaleza, de la fortaleza muchas veces casi en postura, ¿no? Y bueno, pues toda esa responsabilidad también, que a nosotras se nos hiperresponsabiliza de unas cosas, pero a ellos también de otras, ¿no? Entonces, relajar esos roles, lo que la gran Virginia Woolf dijo en 1928, se atreve a hablar, bueno, primero escribe Orlando, Eso ya, imagínate. En el momento en el que ya está escribiendo en habitación propia, está terminando de corregir Orlando. O sea, que está justo ahí, en este texto, en ese tema de la mente andrógina, ¿no? Ella se atreve a hablar de la mente andrógina, ¿no? Dice, una mente andrógina que transmita emociones sin impedimento, creativa, indivisa, incandescente. Esto dice, ¿eh?, en una habitación propia. Habla de un hombre femenino y una mujer masculina.
Bueno, en el fondo, todas las mujeres tenemos algo de masculino y todos los hombres algo de, femenino, ¿no? Somos dos especies diferentes, interactuamos y vamos haciéndolo desde el principio de la humanidad, por lo tanto algo se nos tiene que pegar a los unos de los otros. Oye, Clara, estamos hablando hasta ahora del fondo de una habitación propia, pero es que luego está la forma, ¿eh? O sea, la forma de escribir, cómo transmite todo eso Virginia Woolf a través de la palabra, es una belleza.
Sí, es una belleza absoluta, es gran parte del poder que tiene este espectáculo, es que son esas palabras de esa grandísima escritora, y claro, hace algo también que es muy conmovedor, y es que todo esto de lo que estamos hablando, ella lo cuenta a través de un viaje personal de esta conferenciante, pero que en realidad se convierte en un personaje que va por la ciudad, que camina al borde del río, una especie de premonición oscura que hay ahí. Esta mujer que entra a comer está invitada, es una escritora invitada a una universidad masculina donde, bueno, pues todo es grande, hay dinero por todas partes, y luego va a una universidad femenina que, bueno, pues una de las primeras universidades femeninas anglosajonas, y es todo lo contrario, ¿no? Todo es pobreza, todo es... Entonces, bueno, ella lo cuenta en forma también un poco de relato, de cuento, de, como dice María Ruiz, que ha hecho esa versión minuciosa, humorística, simplemente sacando el propio humor que tiene, ¿no? El propio texto que tiene mucho, ¿no? Y efectivamente ese lenguaje que es un goce escucharlo, porque es bellísimo como ella escribe y cómo habla al detalle. Todo esto que hemos hablado antes son teorías, pero cuando pasas al detalle de la vida cotidiana de esas mujeres y esos hombres, claro, lo ves.
Belleza, compromiso, denuncia y humor, todo junto en el escenario del Teatro Bellas Artes, una habitación propia de Virginia Woolf con Clara Sánchez. 10 funciones solamente, ¿no, Clara?
Sí, en principio sí, es la sexta vez que venimos a Madrid y seguimos girando por ahí, luego nos vamos a Londres, vamos al Cervantes Theatre, también vamos a hacer dos funciones en Nerja. Dentro de un par de semanas, entre semanas, o sea, bueno, lo vamos un poco vamos volviendo al espectáculo porque para nosotras siempre es un lujo volver a él, y porque sentimos que hay un público que quiere verlo.
Bebed vino y tened una habitación propia, es lo que sugería Virginia Woolf en aquellos tiempos, como grandes avances para la mujer. De ahí el título, una habitación propia, que ahora es la de Clara Sánchez en el Teatro Bellas Artes. Clara, allí nos vemos. ¿El domingo a qué hora?
El domingo a las 8:30.
Pues
y
ahí estaremos.
Los martes a las 8.
Perfecto, una hora estupenda. Sí. Así que ahí nos encontramos. Clara, enhorabuena y mucha suerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Un beso. ¿Nos da tiempo a contar que van votando los oyentes ese juego con tres hermanas, una de las cuales es famosa, pero es la única que tiene la cara tapada?
Eso, pues mira, en última posición va Victoria Abril con el 17% de los votos.
Que no cuela.
No, Paz Vega el 28%.
Tampoco parece que
pero
convence.
va subiendo y Maribel Verdú, que está con el 56%.
Ah, bueno,
va bajando. Ya te digo yo que lo mismo, hay vuelco porque la gente no se fía.
Que a lo mejor yo no estoy acertando con
hasta
lo
la
que
una
yo
menos
pensaba.
Cinco, yo no voy a decir esta boca es mía.
Porque claro, me van cambiando los... No sé yo,
¿eh?
Bueno.
Habría que pensárselo.
A seguir votando todo el mundo. @ buenos días OM, cuenta de Twitter de este programa. Entráis, veis, decidís, votáis. Y a la una menos cinco sabremos quién es.